reflejo es de un sentido, pero pueden finalmente llevarse a cabo también a través de otro. Como ejemplo claro de esta capacidad se puede citar el braille, que nos permite utilizar el tacto para la lectura en sustitución de la vista. Conversamos, y como siempre nuestra pequeña dosis de ciencia como cada mañana, con don Luis Fernando Rodríguez Ramos, jefe del Departamento de Electrónica del Instituto de Astrofísica de Canarias, para hablar de un mundo hecho de sonidos y de un proyecto espacio acústico virtual. Luis Fernando Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué se trata este proyecto?
Bueno, nosotros somos un grupo de investigación y desarrollo en lo que es percepción del espacio usando únicamente sonidos en lugar de usando la vista, que es lo que habitualmente, bueno, pues hacemos los humanos. Esto naturalmente es algo pues extremadamente aplicable o muy útil para las personas ciegas, ¿no? Y lo que pretendemos es explotar la capacidad natural que tenemos todas las personas de saber de dónde vienen los sonidos. Y con esa idea, pues construir un espacio que llamamos acústico virtual, es decir, un espacio en el que todos los objetos que hay alrededor de la persona, o de la persona ciega en este caso, las paredes, mesas, sillas, todos los objetos, digamos, emiten sonidos, ¿no? Emiten unos sonidos virtualmente, no realmente, es decir, unos sonidos que solamente la persona ciega percibe y que le sirven para darse cuenta de cómo es el espacio, de qué objetos hay delante y a qué distancia están, ¿no?
Es decir, que si estamos en un comedor, las mesas tendrían un sonido, las sillas un sonido, el aparador un sonido, para que sepamos en cada momento, las personas que tengan este déficit, dónde se encuentran los objetos. ¿Eso es lo que usted nos intenta contar?
Pues casi. Porque, bueno, no es que el sonido esté relacionado con el objeto, sino simplemente es como si todos los objetos estuviesen construidos de pequeños altavoces y esos altavoces estuvieran sonando, ¿no? Es decir, nosotros podemos hacer el pequeño experimento mental de imaginarnos, por ejemplo, un aparato de radio que está en una habitación a oscuras. Entonces, tanto si somos ciegos como si no, seríamos capaces de caminar hacia el aparato de radio, porque al escucharlo sabemos dónde está, sabemos de dónde viene ese sonido, ¿no?
¿Y nos puede usted contar qué soporte han utilizado ustedes para el desarrollo de este proyecto?
Bueno, nosotros tenemos esencialmente dos tecnologías. Ahí está la tecnología de la visión artificial. Hemos construido un prototipo, que son unas gafas que tienen dos microcámaras de vídeo, las cuales, bueno, con un procesador pues calculan la distancia a la que están todos los objetos que hay delante de la persona ciega que lleva el aparato. Y después hay otra tecnología, que es la de externalización de los sonidos, es decir, nosotros le presentamos a la persona ciega unos sonidos que, aunque los perciba a través de unos auriculares que están en las gafas, pues a ella le parece, o ella tiene la sensación, la ilusión, de que esos sonidos vienen de los objetos que están delante de la persona, en lugar de pensar que esos sonidos salen del auricular. Eso, para conseguirlo, pues hay que engañar al cerebro, hay que medir lo que llamamos nosotros las funciones de transferencia específicas de la persona, para poder engañarla y hacerle creer que esos sonidos que nosotros le presentamos a través de unos auriculares vienen de los objetos que hay delante de la persona, y así saber qué objetos hay y a qué distancia están.
¿Y cómo engañan ustedes al cerebro?
Bueno, nosotros pues lo que conocemos es pues la técnica que utiliza el cerebro para saber de dónde viene un sonido, ¿no? Eso, pues, en el horizontal es muy fácil, porque, bueno, tenemos el oído izquierdo y el oído derecho, y un sonido que venga, por ejemplo, de la derecha, pues llega antes al oído derecho que al oído izquierdo, y llega con más nivel al oído derecho que al oído izquierdo. Esa información, pues, es la que le permite al cerebro saber si el sonido viene de la izquierda o de la derecha. Si viene de arriba o de abajo, pues ya es más difícil, pero, por ejemplo, depende muy mucho de lo que es el procesado que la oreja, o sea, el pabellón auricular externo, pues le hace al sonido. No es simétrica la oreja de ninguno de los de nosotros, en el sentido de que la parte de arriba no es igual a la parte de abajo, y por lo tanto un sonido que venga de arriba recibe un procesado diferente que un sonido que venga de la parte de abajo. Y bueno, todos esos detallitos son los que nosotros medimos de la manera siguiente. Colocamos a la persona, al voluntario, lo colocamos cómodamente sentado en una silla, y le introducimos dos pequeños micrófonos dentro del canal auditivo externo, es decir, dentro de la oreja. le introducimos dos pequeños micrófonos, y de esa manera, con la ayuda de un altavoz y de una técnica, porque un poco quisiera, sería demasiado prolijo comentar, pero el caso es que específicamente para la persona medimos cómo escucha, de tal manera que pues podemos procesar las señales que sonoras que luego presentamos para engañar a esa persona concretamente y hacerle creer que el sonido viene de delante o de detrás o de un lado o de un lateral, la parte superior, de donde corresponda, donde esté el objeto en este caso, ¿no?
Yo quiero que nos hable de dos cuestiones. Primero, primera, de los resultados obtenidos. Segundo, ustedes han simulado las condiciones de la vida cotidiana en una habitación experimental. Pero vamos a la aplicación real. Por ejemplo, una persona invidente, y vamos a suponer que en estos espacios o edificios públicos se vayan adaptando a este proyecto, hasta ahora es ciencia básica, es experimental, ¿no?
Sí, bueno, tenemos ya algunos resultados. Nosotros empezamos en el año 95, con la idea, verificamos en un equipo de laboratorio en el año 98 que la idea era válida, es decir, que el espacio puede percibirse usando sonidos, no es estrictamente necesaria la vista para percibir el espacio. Los sonidos permiten también que las personas ciegas pues se hagan una idea con menor resolución, naturalmente, con mucho menor detalle, pero de cómo está organizado el espacio que los rodea en nuestro laboratorio. Y después ahora ahora estamos terminando y hemos presentado en Los Ángeles, en Estados Unidos, a finales de marzo, hemos presentado un prototipo ya portátil, es decir, que lleva un pequeño ordenador, que todavía quizás es un poco grande para digamos que sea generalizado, pero ya por lo menos puede salir del laboratorio y que realiza todas estas funciones que he comentado, es decir, son unas pequeñas gafas que llevan las dos microcámaras de vídeo y lleva un procesador que genera unos sonidos externalizados que le presenta a la persona ciega a través de unos auriculares, y con este aparato pues la persona ciega pues puede caminar, puede moverse, puede tener una percepción del entorno que es diferente de la que tiene habitualmente, que es nula a no ser que pueda tocar el aparato, ¿no?
La persona es capaz, por medio de este sonido, reconocer una columna o la presencia y dimensiones de un hueco de la ventana. Vamos a suponer que tiene que hacer una persona invidente la declaración de la renta, como hacemos todos los contribuyentes, y se acerca a su agencia tributaria, ¿no? Más o menos entonces conocería dónde está el mostrador, dónde está la columna, dónde está la oficina de información. ¿Sería posible esto?
Sí, sí, sí.
¿Y lo aplicamos ya a la vida real?
Sí, vamos, totalmente. Eso por descontado. O sea, estamos hablando de, objetos grandes. Son, esto le puede servir a la persona pues para reconocer pues dónde está la puerta, dónde hay una escalera, por ejemplo, saber dónde termina la cola, en este caso, o dónde hay una mesa, dónde hay una silla, incluso si podría servirle, incluso hemos llegado hasta el extremo de ver, de un poco qué cosa o qué forma tienen las cosas que hay sobre la mesa, ¿no? Si la mesa está limpia, o si hay alguien sentado, alguien enfrente, o si alguien que está delante se mueve, una persona, la forma de la persona es una forma como fácilmente reconocible.
¿Sería caro?
No tiene por qué. No tiene por qué. Las cuestiones comerciales pues son difíciles, pero lo que es verdad es que la tecnología que hay detrás son cosas como relativamente baratas. Dos microcámaras de vídeo actualmente, en las webcams, pues es que prácticamente se regalan, ¿no? Y después un procesador, pues podemos compararlo con lo que es un teléfono móvil, ¿no? Todos recordamos que los teléfonos móviles costaban mucho dinero al principio y ahora,
por estornudar te regalan uno.
Exactamente, casi es broma. Y la tecnología que hay detrás es comparable a la de un teléfono móvil. Pero claro, las cuestiones comerciales pues no son fáciles de evaluar, ¿no? Pero siempre que hacemos cuentas, pues, y como hicimos muchas ahí en Estados Unidos, pues hablábamos de $1,000, es decir, en torno a una 150, 200 mil pesetas aproximadamente. No tiene por qué ser más dinero, la verdad.
Enhorabuena al Departamento de Electrónica del Instituto de Astrofísica de Canarias y a usted, Luis Fernando Rodríguez Ramos, como jefe de este departamento. Enhorabuena por este tipo de experimentación.
Muchísimas gracias.
Y por aplicar la ciencia básica a cosas muy reales que están pues al cabo de la calle, muy cercanas a todos los ciudadanos en principio.
Muchísimas gracias, muy amable.
Buenos días.
Buenos días.